Martes negro. Crímenes sin resolver.
Asesinos en serie. Naturaleza humana. Presenta y dirige Almudena Negro.
Muy buenos días, amigos de Radio Libertad. Martes 15 de noviembre y aquí comienza Martes Negro. Hoy les traemos un crimen que les va a conmocionar. Hay quien dice que fue un intento de exorcismo. Yo lo que creo es que fue un crimen de lo más execrable que hemos vivido en España en el siglo en el que estamos en estos momentos. La introducción a este crimen, conocido como el crimen de Almansa, lo hace, como siempre, nuestro querido Carlos Prayón.
El 19 de septiembre de 1990, en la localidad manchega de Almansa, en Albacete, se enterraba a Rosita González, de 11 años de edad. Había sido sometida a una especie de exorcismo por su propia madre, conocida en el pueblo como Rosa la Curandera, o la Hermana de la Luz. Le iba también el negocio como sanadora, que su marido había dejado de trabajar para llevarle la agenda y cobrar a los clientes que la visitaban. Rosa estaba convencida de tener poderes sobrenaturales. Se creía sus propias mentiras. Fue la madrugada anterior, la del día 18 de septiembre, cuando los gritos que salían de la casa de la niña en la calle Valencia alertaron a sus vecinos, que llamaron a la policía municipal. Los agentes que se personaron no daban crédito a lo que se encontraron cuando accedieron a la vivienda. Uno de ellos tuvo incluso que salir a vomitar. La policía no pudo más que confirmar la muerte de la menor y detener a su madre, Rosa González, a su tía, Ana María González, y a dos vecinas que eran hermanas, María Mercedes y María Ángeles Rodríguez Espinilla, y que colaboraban con ella en su trabajo. Con esta última mantenía Rosa, la curandera, una relación sentimental secreta. María Ángeles, seguidora de Rosa y madre de dos hijos pequeños, abandonó a su marido para irse con ella. Antes de cometer el asesinato de la niña, las cuatro mujeres habían celebrado una orgía de sexo lésbico durante la cual consumieron drogas y alcohol. Mientras Rosa mantenía relaciones sexuales con María Ángeles, las otras dos mujeres miraban. Ana, la tía de Rosita, acabaría yéndose horrorizada. Durante la orgía, las tres mujeres orinaron y defecaron sobre la cama en la que tenían relaciones. Destrozaron todo el mobiliario de la casa. Rompieron espejos para caminar descalzas sobre los cristales, se revolcaron sobre el suelo, vomitaron y se echaron por encima cuanto frasco de colonia y jabón encontraron. A los dos hijos pequeños de María Ángeles les metieron los dedos en la garganta hasta hacerles sangrar. Pudieron escaparse gracias a la aparición de su padre. Cuando a María Ángeles le bajó la regla, Rosa la curandera comenzó a golpearla y a decir que un diablo estaba intentando poseerla. Así que a María Ángeles no se le ocurrió otra cosa más que culpar de la posesión a la niña Rosita, a la que acusaba de estar embarazada del diablo. Comenzó el asesinato. A la niña la encerraron en su habitación, la tumbaron en su cama mientras clavaban agujas en un muñeco y orinaban en el suelo, todo ello entre cánticos macabros. Entre todas la sujetaron y le abrieron las piernas. La pequeña trató de defenderse. Rosita murió desangrada y mutilada en una noche de torturas sádicas. A la niña le habían sacado los intestinos por el ano. Murió a causa de un choque hipovolémico. Luego, las tres mujeres bailaron alrededor de su cadáver. A las 9 de la mañana, el marido de Rosa y su hermana Ana consiguieron entrar en la habitación. Las tres asesinas quisieron sacar los ojos a Ana para resucitar a Rosa. Ana tuvo que ser hospitalizada. Llegó entonces la policía municipal. El 22 de enero de 1992, la Audiencia Provincial de Albacete abrió juicio contra las mujeres investigadas. La Fiscalía, así como las defensas, pidieron la absolución por problemas mentales de las asesinas. Del análisis psiquiátrico se desprendía que las mujeres sufrieron un estado psicótico agudo con enajenación mental. Habían consumido varias sustancias psicotrópicas y alcohol y sufrían alucinaciones. Así lo recoge la sentencia. La madre y su amante fueron condenadas a 11 años de internamiento en un centro psiquiátrico. María Mercedes fue absuelta por no haberse podido probar su participación en los hechos. Rosa estuvo internada 4 años y medio y María Ángeles poco más de un año.
Pues estamos hablando del terrible crimen de Almansa. Hay quien sostiene que en realidad las tres mujeres sabían muy bien lo que hacían cuando cometieron el infanticidio. A Rosa la curandera le sobraba su hija. Se había casado embarazada y carecía de instinto maternal. La niña le impedía empezar una nueva vida junto a su amante María Ángeles. Algo que quizá haya hecho ya que se encuentra en libertad, pese a haber cometido el peor infanticidio de la historia de España. Lo cierto es que antes de cometer el crimen, ninguna de las tres mujeres había sido diagnosticada de enfermedad mental alguna. Un dato a tener muy en cuenta. Que Rosa, quien contaba con 36 años de edad en el momento de los hechos, sabía lo que hacía, podría indicar lo que intentase huir cuando llegó la policía, escondiéndose detrás de la barra de un bar del pueblo. María Ángeles, por su parte, intentó huir tras robar el coche de un vecino. En realidad eran mujeres muy violentas. A Juan, padre de Rosita, lo habían golpeado en no pocas ocasiones. A Ana, la tía de la niña, casi la matan. Su versión de los hechos fue recogida por los médicos señores Flores y Sierra del Hospital General de Albacete. Durante la agresión que sufrió Ana, que duró aproximadamente un cuarto de hora, sufrió, según el parte médico de dicho hospital, diversos hematomas y erosiones palpebrales, hematoma retroarbitrario y coroido en el ojo derecho y displopia, o sea, visión doble. Se condenó a las otras tres mujeres a indemnizarla con 45.000 pesetas de la época, además de pagar más de 372.000 pesetas al Hospital General de Albacete por los gastos ocasionados por el tratamiento que tuvo que recibir. Mercedes, la que fue absuelta del crimen de Rosita, fue declarada insolvente. Así narraba Mercedes en una entrevista concedida a Televisión Española los hechos que llevaron a la muerte de la pequeña Rosita y que ella vivió dado que estaba en la vivienda junto al resto de mujeres. Ella, tras ser absuelta, se fue a vivir sola a Valencia.
A romper figuras, libros, pinchar muñecas, arrancarle los ojos, orinar por el suelo, empezaron a quitarse la ropa. En todo este intervalo estaba ya la tía y el padre en la puerta rezando. Y ya hubo un momento en que mi hermana se puso de pie contra la pared y dijo que la venía un aborto y que vamos, que ella era la que tenía el mal. Y echó un poco de sangre, que lo que tenía era el periodo, no era otra cosa. Y entonces Rosa dijo que no era ella la que tenía el diablo, que era su hija. Entonces se acercó donde su hija, la empezó a apretarla el vientre, lo que vi. La vio las piernas y dijo que aunque tuviera que coser a su hija, que la iban a sacar, estaba embarazada del diablo. Comenzó Rosa, no sé cómo comenzaría, mi hermana sujetaba y comenzó diciendo que le iba a sacar el embarazo que tenía. La niña gritó dos o tres veces, decía, lo único que decía, mamá, acabas ya, mamá, acaba ya. Y en un momento dado me mandó que me acercara a ella. Estaba tapada la niña con una manta y me puse en mi cara con la de ella y la agarré de la mano y la hablaba. La niña me contestaba y ya llegó un momento en que Rosa dijo que estaba cansada, se le había cansado el brazo y le mandó a mi hermana que siguiera.
Es probable que las asesinas hubieran consumido beleño. Rosa creía que dominaba las hierbas. El beleño blanco produce escopolamina, un principio activo de la burundanga que quizá les causase un trastorno disociativo. Y esta es la cuestión. ¿Estamos ante una enajenación mental completa o ante unas psicópatas que decidieron torturar y asesinar a una niña? Lo increíble, en cualquier caso, es que están en libertad. Los voluntarios de la Cruz Roja que entraron ese día en el domicilio de Rosita relataron así en una entrevista ofrecida a Antena 3 en septiembre de 1990 lo que se encontraron en la vivienda.
Y había sangre por todos lados, sangre completamente toda llena y velas, había por ahí velas y estampa de santos. Y no te puedo decir más porque cogimos a la cría y no la llevamos. La madre estaba allí sentada rezando y como si nada, o sea, la sacamos y como si nada. O sea, se quedó parada, o sea, que no hizo nada. O sea, pero es que en ese momento no era una madre, porque es que hay gente que conocía a la madre y decía que era incapaz de hacer lo que hizo.
Las piernas por ahí se ve que le metieron palos y le sacaron todo, porque al levantar a la chica de la cama vimos como músculos desgarrados o algo así, y sangre coagulada.
Terrible, sin duda. Si hay un crimen que representa la maldad absoluta, es este que hoy os estamos contando. Como hemos dicho, las infanticidas fueron absueltas por enajenación mental. Este era el momento en que el juez leyó la sentencia.
Absolver y absolvemos a las procesadas. Rosa González Fito, de los delitos de parricidio y lesiones, y María Ángeles Rodríguez Espinilla, de los delitos de asesinato y lesiones de que eran acusadas, al concurrir en ambas la eximente completa de enajenación mental. Asimismo, debemos absolver y absolvemos a María Mercedes Rodríguez Espinilla del delito de asesinato de que se le acusa al no haber tenido participación en la ejecución de los hechos y del delito de lesiones al concurrir en la misma las circunstancias y mente plena de trastorno mental transitorio, con todos los pronunciamientos favorables.
Por su parte, la madre de Rosita, la asesina, hizo declaraciones tiempo después también a Antena 3. Sus declaraciones son repugnantes por completo. Hoy, esta mujer, después de pasar, escuchen bien, solo 9 meses en una institución psiquiátrica, se encuentra en paradero desconocido y en libertad.
Hija, no se me va a invocar. Pero el acoso... Es no, siempre, pero de cuando en cuando. En cuanto pasa cualquier cosa, ya estoy yo ahí. Ella está molestando otra vez. A mi familia y a mí. Yo ya cumplí, por llamarlo de alguna manera, con la sentencia que me pusieron. Y quisiera que me dejaran seguir viviendo. Por lo menos viviendo. Cuatro, cinco años, cuando hay algún programa de algo enseguida estoy ahí. Supongo que tendrá que ser así, pero no es justo. Es que no sé lo que pasó. Me he arrepentido, me he preguntado por qué. Pero es que no lo sé. Y el no saberlo supongo que es lo que me deja seguir viviendo. Si no, no podría vivir.
Bueno, pues estas son las declaraciones de una asesina, de una madre, que ha asesinado a su hija de una forma absolutamente terrible. Una hija que, como les hemos dicho, le molestaba y que hoy está en paradero desconocido y en libertad. Cumplió, ya se lo he dicho antes, solo 9 meses en una institución psiquiátrica. De este caso vamos a hablar hoy con el criminalista, le conocen bien, Omar Méndez. Muy buenos días, Omar.
Hola, buenos días. Bueno,
terrible, los audios se oyen regular porque son sacadas de televisiones de los años 90, pero yo creo que se entiende mensaje... perfectamente. O sea, está tía encima haciéndose la víctima.
El mensaje es muy claro, sin duda.
Sí. Carlos Prayón, nuestro subdirector, conmocionado a mi lado.
Sí, sí, por supuesto. Es un caso que no, que cada vez que se aborda, cada vez que se rescata, pues no sé, no, es inconcebible.
Pero esta señora que ha asesinado a su hija, que solo ha cumplido 9 meses y en una institución psiquiátrica, no en un penal, en una institución psiquiátrica, encima va de víctima. Esta señora va de víctima y dice que es que claro, que es que la gente tiene la mala costumbre de hablar de ella como si fuera una asesina.
Qué cosas. La verdad es que, bueno, como siempre, mira que hemos traído muchos casos ya de crímenes en la historia de este país, pero sin duda en cuanto a macabro, casi que no cabe en la cabeza o el pensamiento de cualquiera es lo que han llegado a hacer. Y como bien dices, que luego parece que es como que se le recrimina el hecho de haber cometido algo como si ella no hubiera ni participado o como si fuese algo meramente anecdótico, cuando los detalles de lo ocurrido, vamos, la realidad nuevamente supera la realidad, porque es una brutalidad lo ocurrido, además con una niña como ha sido Rosita, ¿no?
Pero aquí hay dos cuestiones. Por un lado, estas mujeres, como dice la sentencia dice que estaban completamente enajenadas porque se habían tomado todo tipo de hierbas, se habían metido todo tipo de drogas, psicotrópicos, alcohol, y estaban fuera de sí, por eso les aplican un eximente de enajenación completa. Y deciden que se vayan a un centro psiquiátrico, que alguien tendrá que explicar por qué 11 años se convierten en 9 meses. Eso es una cuestión. Luego hay quien sostiene que esta señora sabía muy bien lo que estaba haciendo, que ella se había casado embarazada y que la niña le molestaba porque ella ya había declarado su amor lésbico hacia María Ángeles, la otra condenada.
Bueno, mi postura no es que fuese una psicópata, porque faltarían muchos, a mi modo de ver, muchos factores, como porque realmente ya hablamos muchas veces que son bastante más fríos, más ordenados, y es que el caos de y el cometer todo este tipo de acciones, de fecar, orinar, la brutalidad de los hechos sobre las víctimas, porque al final de luego lleva a esos trastornos disociativos junto con la cantidad o consumo de drogas, y más considerándose ella misma la hechicera, ¿no? Con el consumo de esas hierbas típicas que son alucinógenas y que, bueno, derivan en este tipo de actos. Entonces, bueno, yo sí me inclino un poquito más por esta
o sea, ¿tú crees
fuente
que estaban enajenadas?
Enajenadas, vamos, y con un problema, digamos, mental serio. Ahora bien, luego podremos debatir o ver
si ha habido
por qué
justicia.
Y por qué solamente esos 9 meses cuando inicialmente eran 11 años, ¿verdad?
11 años fueron condenadas.
Es que nosotros en Martes Negro siempre insistimos, el mal existe. Uh-huh, o sea, pues no miremos para otro lado, el mal existe, pero ya cuando el mal se manifiesta de una manera tan aberrante.
Es que parece un true crime de estos que ves en Netflix, ¿eh?
Sí, sí, pero ante estos hechos, yo creo que necesitamos creer que estaban enajenadas por una enfermedad mental o que estaban por una culpa de unas drogas psicotrópicas. O sea, me resisto. O sea, yo por mi manera de ser, por mi moral, todo mi ser, se resiste a pensar que una persona iba a decir en su sano juicio. Una persona en plenitud de facultades mentales sea capaz de cometer semejante atrocidad nada menos que con su hija. Entonces, claro, yo aquí cuando me pongo a valorar, yo no sé si realmente estoy valorando objetivamente o si estoy inclinándome hacia la demencia precisamente porque necesito, yo no puedo, me cuesta mucho admitir que un ser humano sea así. Ahora bien, si hablamos de la sentencia y si hablamos de que esta mujer esté en libertad, esa es la parte, ahí no tengo ninguna duda, esta mujer no está preparada para estar en la calle.
Fijaos, yo...
O sea, el hecho de que ella diga que no es justo el trato que recibe.
Exacto,
ella...
Exacto, ahí voy yo.
Lo que tiene que hacer ella para seguir viviendo y decir, oye, mira que Rosita, si ya no sigue viviendo, es por tus hechos. O sea, lo último que puedes hacer, yo entiendo que puedes arrepentir y que puedes estar, pero lo que no puedes es pretender que yo ahora mismo te vea a ti como víctima y que me parezca injusto que encima hablen mal de ti. Hombre,
totalmente.
Por favor, eso.
Pero
eso.
Fíjate, yo pensaba en lo de la enajenación cuando estuve viendo lo del beleño, la escopolamina, etcétera, etcétera. Pero cuando he oído sus declaraciones, haciéndose la víctima, a mí esta señora me parece una narcisista de libro.
Bueno, entiendo la visión que muestras, y luego también podría ser cuestionable el hecho, ya sabemos que, por ejemplo, este tipo de psicotrópicos, al igual que el alcohol, en algunos casos sirve de eximente y en otros casos de agravante. Entonces, el hecho de consumo de todo esto es con el fin de, no sería el mismo a que, bueno, en esa situación pues pasase por allí Rosita y entonces convencieran a todo esto, ¿no? Entonces, ese punto podría discutirse si el hecho, bueno, vamos a realizar esto porque como es esta niña es un problema, porque en el fondo yo estoy enamorada de esta vecina, de esta otra mujer, y bueno, parece que no nos cuadra en nuestra ecuación, aparte de que en cualquier caso el estado mental es dudable desde mi punto de vista, de una manera u otra. Y además tiene ese factor de grupo, porque entre que la tía debía estar similar o parecido, más con un constante consumo de psicotrópicos y drogas derivadas de alucinógenas y demás, pues al final evidentemente va a afectar al estado mental, ¿no? Y además, como decía, que era la curandera, que tienen esa obsesión con por ejemplo con la mandrágora y con la raíz de fresno, que son las características, que además como antiguamente se ingería, pero como no conseguían el efecto, se vio que en forma de ungüento a nivel vaginal e introducido por un palo, de ahí que son las
como una totovía.
Claro, de ahí la imagen de una bruja es siempre en una escoba. Ponían el ungüento sobre esto y daba este factor alucinógeno. Entonces, bueno, como se consideraba con esa superioridad y como que ella sabía muy bien y controlaba, de hecho se estaba forrando con luego lo que sería el exmarido, se forraban por esta acción.
Sí, sí, dejó de trabajar y todo.
Vamos, era un chollo, debía hacerlo, ¿no? Entonces, claro, de forma reiterada, con el consumo, luego llevó a las orgías y demás, yo creo que se ha perdido el control. Ahora bien, si el consumo de todas estas drogas y el festival digamos, el festival, permíteme la expresión como tal, uh-huh. Que realizaban, era con el fin, o podía ser con el fin, de realizar un exorcismo y cargarse a la hija, pues bueno, ahí entonces esa premeditación previa podría ser clave.
Sí, pero fíjate, si yo estoy bajo el efecto de sustancias psicotrópicas, esta señora cuando hace esas declaraciones que hemos oído no está bajo el efecto de esas sustancias, ¿eh? Y no dice, Dios mío, qué hecho, he matado a mi hija. No, dice, aquí la víctima soy yo. Entonces, yéndome a lo psicológico, a mí esta señora me parece una narcisista de libro, con rasgos clarísimamente psicopáticos. O sea, la víctima es ella, que ha matado a su hija. Pero ahí no está drogada, ¿eh?
No, cuando da esas relaciones, en principio, claro. Debería estar en, bueno, su sano juicio, en todo lo que eso pueda implicar.
Ya, pero te quiero decir que alguien que tiene una enajenación mental completa, transitoria, uh-huh. pero completa, la tiene en ese momento. No la tiene años después cuando hace esas declaraciones. Y entonces yo de verdad pensaba, bueno, esto es un caso de se han pasado de drogas, han montado la orgía, hasta que oigo las declaraciones de ella.
Es verdad que esas declaraciones hacen dudar, pero yo creo que en el fondo tiene que sentirse como perfil de un narcisista, orgulloso de su obra. Pero esa obra...
O sea, que me das la razón, que es una narcisista.
Parcialmente, o sea, sí que tiene esos hilos de narcisismo, pero durante los actos delictivos no veo que obren con esa frialdad que sería característica.
Entonces, ¿no podría ser un asesino desorganizado?
No sé si se puede incluir como definición como tal.
Muy desorganizada.
Muy desorganizada podría ser. Y también lo que muestra es, no voy a dudar, por supuesto, nunca dudamos de la gran efectividad de los profesionales en este caso, pero si esta mujer está donde está en ese programa y se considera, digamos, sana después de eso, pues algo debe estar fallando, ¿no? O hay algo más que desconocemos.
Claro, porque si la sueltan del psiquiátrico a los 9 meses, se supone que esta señora está bien.
Eso me refiero cuando uno se interna al que el juez determina que no está en un estado mental, va a ser juzgada.
Pero digamos. Tú oyes que ella dice, la víctima soy yo, y dices, tú estás fatal.
No, si esa persona no entiende que se le acuse de infanticidio y que se la trate como a una infanticida, que se sugiera que mira a esta mujer que ha matado a su hija, entonces es que está muy mal de la cabeza. No está para estar insertada en sociedad.
Sí, pero es que,
lo siento mucho, o sea, no lo veo. Yo
sí,
no,
pero
no voy
es que
a
eso
más,
de
pero...
estar muy mal de la cabeza, cuidado, porque ahí sí que entra en juego la psicopatía. Los psicópatas no están mal de la cabeza.
Efectivamente,
no. Lo que carecen es de empatía. No. Son incapaces de empatizar. Por eso yo la oigo y digo, es una narcisista con rasgos psicopáticos.
O sea, no desconozco el motivo por el cual, en qué se han basado para dejarla fuera, ¿no? En libertad. Pero esos 11 años, yo hasta donde yo puedo saber o podemos entender, es que una persona cuando ingresa en un centro psiquiátrico es con el fin de una recuperación, y encima bajo sentencia de 11 años, pues es como... En 9 meses... no debería, digamos, pasar de blanco a negro, decir, muy bien, ya está.
Bueno, pudo ser un mal viaje, entiéndeme. Es que digo, vamos a ser abogados del diablo.
Vale, sí.
Aquí se tomaron todas las drogas en una colección, un cóctel perfecto, tuvieron un viaje, estaban uh-huh. absolutamente convencidas de que había una extraterrestre. Sabe Dios, llámalo X. En 9 meses podría en un momento dado recuperarte, pero claro, si luego tienes un discurso muy diferente al que tiene esta mujer.
Al que tienes, como además que negando, o sea, casi lo evidente.
Exacto, a mí, yo si de repente tengo un discurso muy diferente, pues entonces ahí podría, más por buenismo y por buenas intenciones que porque por razonamiento real, sí podría llegar a pensar, oye, aquí hubo una enajenación total, esta mujer está curada, bueno, ahora con tener una propia supervisión de que no se vuelva a drogar, pues más o menos dejemos que se reinserte. Pero es que claro, el discurso que tiene... Mira, es que no para nada eres una persona distinta que la que cometió todos esos hechos y esos actos esa noche. Entonces no acabo de...
Es que yo tampoco entiendo nada de este caso.
Porque habría que valorar, porque claro, sí, insisto, al igual que siempre se libera tanto del ámbito penal como de un psiquiátrico, es esa posibilidad de reincidencia, ¿no? Que pueda tener el paciente en este caso.
Sepamos no ha reincidido.
Que sepamos no ha reincidido. Y no es que queramos que reincida, pero el hecho es que hasta qué punto, es decir, si vuelve a consumir ese tipo de drogas o bajo qué tipo de control, y como hemos ya dicho anteriormente, después de ese tipo de declaraciones tampoco nos deja no parece en su sano juicio volver a aseverar lo mismo, ¿no? O casi negar que es un infanticidio y todo lo ocurrido. No obstante, ese...
Pero es que en ningún momento muestra el más mínimo remordimiento por la muerte de su hija en esas declaraciones.
Eso.
Ella todo el rato lo que dice es: yo soy la víctima porque me llaman asesino, porque hablan de este asesinato, porque hablan del crimen, necesito paz. En ningún momento, de verdad, en todas las declaraciones, ni un ápice de remordimiento.
Yo creo que ella lo ha visto no como un asesinato o un acto delictivo, sino como algo necesario dentro de sus poderes como curandera. Entonces,
bueno, es que igual está ejerciendo de curandera, porque no lo sabemos dónde está esta pájara, ¿eh?
Porque pues yo creo que eso no es un que se deja, ¿no? Yo creo que si alguien se cree con esa habilidad para ciertos tratamientos y tal, o de hecho los titulares del eso fue en el 90, los titulares del 92 y demás, era del exorcismo, ¿no? Que estaban realizando. Bueno, pues entre comillas.
Es que no era un exorcismo, era un asesinato.
Ahora, es que es más sencillo que todo eso. Es que una persona que de repente, tras una enajenación mental o un trastorno mental transitorio, que es lo que apunta el juez,
completo,
cuando vuelve a sí, o despierta, o se le pasa el viaje, o llámalo X, descubre que ha hecho lo que esta mujer ha hecho, cualquier persona con un mínimo de sensatez,
de empatía,
pide que por favor empatía. No le suelten. No, no, pero tú ponte en su
por
lugar.
Por eso digo la palabra
tú
empatía.
Imagínate que despiertas, que de repente despiertas y has hecho eso. Por favor, a mí no me suelten a la calle hasta que no me den garantías muy serias de que esto no me va a volver a ocurrir.
El sentimiento, o sea, de culpabilidad.
Es más, es que yo me despierto un mal viaje y he matado a mi hija y yo no sé qué haría conmigo.
Bueno, ya, pero claro. Lo que no dejas es que te dejen salir a la calle.
Claro.
Una vez que sabes de lo que eres capaz, sin ningún tipo de control sobre ello, pues es por favor, no, a mí me encierras aquí y no me dejes salir hasta que no...
Por eso, nuevamente, ella, yo creo que como ella no se ve como culpable, en el fondo sigue sin reconocer lo sucedido. Entonces, cualquier persona después de... Bueno, cualquier persona no, una persona, digamos, sana, esto de normal, ya sabemos que no nos gusta mucho etiquetas, pero después de cometer algo así, como acabas de decir... hay una serie de fases. Una primera sería esa de rechazo a sí mismo, el odio por sí mismo, acabaría quizá una depresión. Bueno, hay muchas salidas que a un psiquiatra, psicólogo, desde luego conocerá mejor. Pero esta sería, digamos, la vía. Sin embargo, no. Es como, bueno, es que lo ocurrido fue necesario, pero desde luego esto no fue un asesinato. O sea, no me entiendan que esto fue un asesinato.
Yo no sé lo que pasó.
No, pero no luego, pero un asesinato no es. Y me fío, y encima no le pongan a ustedes la etiqueta de que es un asesinato porque me están haciendo sentir mal a mí, cuando parece que es que nadie me está entendiendo. Entonces, esas declaraciones, pues van muy muy lejos de lo que consideramos que esa inserción en un centro médico psiquiátrico debería seguirles, ¿no?
Ya, pero como creemos en el sistema, creemos que los médicos la han puesto en libertad porque creen que está recuperada. Yo es que no veo la recuperación por ningún lado. Os pongáis como os pongáis y no veo la enajenación mental después de oír esas declaraciones. Yo puedo entender que bajo los efectos, sobre todo de una droga tan fuerte como la escopolamina, el beleño blanco, puedas cometer barbaridades. Pero ojo, también tienes que tenerlo tú dentro y tener esa intención en tu subconsciente, ¿eh? Sí, cuidado, que hay mucha gente que consume drogas y no mata a nadie.
Sí, bueno, más como narró antes Carlos, esa serie de situaciones, como estirpaban luego las tripas y demás, esa obsesión con defecar y demás, que bueno, son sinónimos, bueno, de situaciones, pérdida de control de esfínteres, porque lo hacen voluntariamente y demás, ¿no? También se ha visto, aprovechando que los exorcismos que se hacían, normalmente siempre ha sido en mujeres, debido a que, bueno, se ha visto que era por un tumor que había en los ovarios, que producía una encefalitis, y entonces volvía más agresivo y demás. Entonces, es que incluso pudiendo alegar casi cualquier situación clínica o médica sobre ella, bueno, ella como líder, pero nos estamos olvidando de que estaban previamente
en una
orgía.
Bueno, claro, es que nos estamos olvidando que ahí hay otra condenada a 11 años, que es la amante.
Efectivamente, que y otra que ni siquiera, como no se pudo, lo entiendo, que no se pudo, digamos, demostrar.
Y un par de chiquillos que libraron porque lo sacó de ahí el padre.
Sí, sí,
sí. En extremis. O sea, porque... Que...
Pero sí, y otra cosa
al
que
padre
tampoco...
al que esta tía había pegado palizas.
Esa parte es la que cuando también lo leí en su momento no llega a comprenderlo bien. Sí, o sea, si el padre padre ve a dónde estaba derivando todo esto, es como coge y se va. O sea, esa parte yo ahí la desconozco.
Yo, por lo que he estado investigando, el padre le tenía pánico porque no era la primera vez que estas dos le pegaban una soberana paliza. No era la primera vez. Igual que intentaron luego a la tía de la niña, le pegaron una soberana paliza. Pues al padre lo debían tener acongojado y le habían zumbado ya más veces, y cuando él ve que le van a zumbar, se va de la casa y deja ahí a su hija, ¿eh?
Es decir, hombre, es verdad que fue hace ya unos años, pero eran los 90, quiero decir, que no era 1800, no sé, que ya teníamos una...
Sí, pero el
una
maltrato es el civil. Maltrato.
No, el maltrato, y además el maltrato en este caso de que quizá con más vergüenza de sí, una exacto. mujer hacia un varón.
Sí, pero yo creo que incluso para él era inconcebible pensar que fuera a haber semejante crimen. O sea,
que es que estamos bueno, hablando de un hombre que está en casa cuando su mujer tiene una orgía con su amante mujer. O sea, es que, pero yo por lo que he leído es eso, que es que estas dos le maltrataban.
Sí, sí, pero por eso que yo cuando dices que este hombre se va, que uh-huh. lo normal es que dices, no, habrá ido a la policía.
O algo, a ver,
pero claro,
cómo...
yo entiendo que incluso para él era inconcebible pensar bueno, que fueran a sacarle los intestinos a esta niña y que la fueran a matar. O sea, dice, bueno, estas pues se seguirán meando y cagando por toda la casa y rompiendo cosas.
Es que yo no tengo claro si cuando el padre se va... ya está, han cogido punto, a la ¿no? niña. Ya están ya en el punto de matar a la niña. Yo creo que no, que el padre claro. se va antes. Lo que también me sorprende es el silencio de los vecinos, que tuvieron que oír unos gritos desgarradores totalmente. De la niña y nadie llamó a la policía, ¿eh?
Es más, probablemente no esté, porque ellos cuando dicen que bueno, realmente cuando le llega la regla a la no sé si al amante, ya me
al amante,
a la amante, entonces como culpan a la niña, no sé si en ese momento irán en busca de la niña.
Es la amante
o no.
la que dice, la culpa es de tu hija.
Pues es la, como hemos dicho antes, es la X que no cuadra en la ecuación y por consiguiente luego comienza esa serie de actos que sin ton ni son, porque lo de caminar sobre los cristales y demás, bueno, pues no deja más que el estado en el que se encuentran, pues es...
Yo no sé si los chavales a los que mandaba Charles Manson a asesinar, los que entraron en casa Sharon Tate, iban igual de colocados, pero me da la impresión, ¿eh?
Pues si no, igual poco les faltaría, porque ¿verdad? Desde luego no estas las drogas sintéticas y demás no tienen nada que permitan la palabra envidiar, que no tiene nada que envidiar, pero a ese tipo de drogas que no dejan de ser alucinógenas y que se encuentran en la
sí, sí,
naturaleza.
O sea que no. Hay que recordar que a Sharon Tate no es que la maten, es que encima le sacan el bebé que tenía en su vientre. O sea, es que y también iban drogados, ¿eh? Esos chavales.
Es lo de las drogas, en el fondo, volvemos otra vez.
Pero no estamos justificando el mal con la droga.
Ahí está otra vez otro de los puntos clave, ¿no? El hecho de realizar ese tipo de actos bajo los efectos de la droga, hasta qué punto puede ser una eximente o nuevamente la agravante. Entonces, no debería
ser ni lo uno ni lo otro. Deberían juzgarse los hechos.
No sería el primer planteamiento jurista que se hace de este comentario.
Yo entiendo,
¿no?
que, por ejemplo, el consumo de drogas o alcohol al volante sea un agravante. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa completamente distinta.
Sí, porque al final el hecho que realizan...
El consumo de drogas y alcohol solo es un agravante al volante.
Sí, lo son.
Luego para lo demás es atenuante, es eximente.
Es un atenuante, parcial. una eximente podría ser. Y si no recuerdo mal, si el consumo es con el fin de hacer el delito, se puede considerar una agravante, ¿no? En cualquiera de los casos, este crimen perverso de principios de los 90... yo creo que, bueno, no desconozco, porque evidentemente no sé todos los crímenes hasta el día de hoy, pero así relacionado con la escatología, casos de exorcismo y con esta desgarradora trazabilidad de los hechos, no sé si sea... Los ha habido bastante crueles, evidentemente, de descuartizar las víctimas, de parricidios, de todo tipo de delitos, pero sin duda uno de los más macabros, por decirlo así, yo creo que sería de la... Uno de ellos, sin duda, sería este, ¿no?
Sí, sí, no el que más, ¿eh? Porque cuando hablas, por ejemplo, de descuartizar, eso es post-mortem.
Post-mortem, sí, en general es post-mortem, y además...
El tema es aquí toda la tortura que aplican a esta niña, porque obviamente, o sea, la extracción de los intestinos ocurre con la niña en vida. Es que estamos hablando de
parecía que disfrutaban con el sufrimiento o, sí, el dolor, ¿no? Normalmente no nos gusta entrar en tanto en detalles, pero es que este, claro, crimen nos lleva a comentarlo. Bueno, lo que nos quedaría ahí, o sea, realmente sí sería interesante conocer el por qué se le da el alta y nuevamente, bueno, sí, cuestionar, ¿por qué no decir cuestionar el hecho de que, bueno, tras una condena de 11 años nuevamente no se cumple ni es que ni siquiera ni un tercio de la condena, en menos de, bueno, en 9 meses, menos de un año, se deja en libertad, otro ni siquiera pasa por el psiquiátrico y al final es como que las penas, como siempre he comentado en este programa, a la hora de la sentencia, en muchos casos es suficiente y justa. El problema es que luego nos acaban de ejecutar en su 100%. Entonces, ese sería un tema bastante,
sí, interesante, debatible. Porque digo, el papel del juez lo entiendo. Uh-huh. No lo comparto, pero lo entiendo. Entiendo que un juez es un ser humano y necesita pensar, uh-huh, que estas personas no sabían lo que hacían. Porque le cuesta mucho asumir que el ser humano sea capaz de semejantes barbaridades, entonces él prefiere asumir, no sabían lo que hacían. ¿Cómo se llama eso? Enajenación mental, trastorno mental transitorio, X, llámalo X. Punto. ¿Qué se aplica en estos casos? Pues estas sentencias. Y puedo entender lo que conlleva que el juez actúe así, pero luego, claro, que una vez internado en un centro psiquiátrico, esta mujer salga 9 meses a la calle y decir, pero ¿quién?
A mí me parece alucinante.
¿Qué clase de médico? O sea, porque estos pasos no los decide un administrativo. No, esto, no, esto no, de repente, no. Pues vas evaluando al paciente y tiene que haber una persona que diga, que le dé el alta. Que diga, vale, sí, estás.
¿No interviene aquí, yo no lo sé, no interviene también la justicia?
Debería haber un, hasta donde yo recordaba, debería haber un
interventor, juez, ¿no?
No sé si es un juez, como un juez de vigilancia. Exacto. En el que acorde, pero en cualquier caso él no va a decir nada que no va a discutir, efectivamente, no va a discutir. Luego pasa por él y bueno, pues si el médico considera que está en digamos, sano, ¿entiendes? Sano no sería la palabra correcta, pero vamos, que cumple el patrón de poder estar fuera del psiquiátrico, el alta médica, perfecto, pues no va a decir lo contrario, ¿vale? Lo único, claro, es que para determinar esa alta médica, pues igual los test de evaluación que se hicieron, diagnósticos o demás, bueno, quizá hoy en día serían diferentes, seguro que son serían diferentes. Y bueno, quiero pensar que la evaluación también, o sea, que no estaría en la calle. Es verdad que no tenemos, hasta donde hemos comentado antes, constancia de que haya vuelto a ocurrir ningún episodio relacionado con ella, pero tampoco sabemos dónde se ubica ni a qué se dedica.
Pregunta morbosa, ¿os imagináis que nos esté escuchando ahora mismo?
Pues es posible.
No,
porque como está en libertad, bueno, incluso en prisión también nos podría escuchar, ¿eh?
No sé, hombre.
Sí, pero que me he puesto a imaginar dónde puede estar esta mujer, dónde puede estar. Y digo, pues a lo mejor ahora mismo está pegada a la radio escuchándonos.
Yo desearía que estuviera en el infierno, pero me temo. Hombre,
podríamos invitarla y hacer una charla con ella, ¿no?
No la quiero ver yo por aquí, vamos, me muero de miedo.
Sí, no, a que venga a contarnos que la dejen vivir.
Tranquilos. Bueno, podríamos hacer nosotros claramente el.
Es que de verdad, esto de los asesinos que luego van de víctimas, es que no me creo nada de esa gente. Porque no hay arrepentimiento. Es que si no hay arrepentimiento, no hay empatía. Si no hay empatía, ahí hay un problema. Y lo mínimo es narcisismo. He sido fina,
Sí.
Con el narcisismo.
Sí, o sea, vuelve a crear ese rechazo social, que como me comentaba antes Carlos, en el momento en el que no entendemos ciertos actos en la sociedad, pues o bien lo tiramos a un problema mental, que evidentemente en muchos casos sí que lo es, o algo ya, bueno, antiguamente era que estaba poseído por algún ser, pero como no se podía explicar, es como que una persona en su sano juicio no es capaz de realizar, incluso con la cantidad de drogas que quedaron, la mezcla que cualquiera de los oyentes puedan desear. Mezclemos todo, en cualquiera de los casos, en el momento en el que no se concibe, y este claramente es uno de estos casos. Entonces, bueno, el tratamiento que se le podría dar a este tipo de pacientes, aparte de que tendría que ser continuado en el tiempo, durante ese periodo de ingreso debería mostrar una serie de comportamientos valorables por el tribunal médico que finalmente le diese el alta. Y bueno, pues realmente no sé cuál ha sido, pero no quiero discutirlos sin conocerlos, porque no tendría más que ignorancia por mi parte, pero bueno, de inicio, en duda, porque no es concebible el hecho que se realiza. Además, igualmente, no sé hasta qué punto se podría penalizar este tipo de acciones que llevan a cabo, a día de hoy me refiero, porque uh-huh. que en aquellas tampoco estaba tan tan delimitado el hecho de hacer ese tipo de actos con el uso de drogas, aunque eran de origen vegetal, pero con el fin de curar, estafar sería
es
ya hoy
difícil,
a la gente. Es complicado.
Al final hablas de un pueblo que recoge las hierbas en el monte, ¿cómo lo vas a controlar?
No, por supuesto.
Entonces, es que es de muy difícil control, quizá campañas de concienciación, de oye, es que esto del beleño contiene escopolamina, eso es la burundanga, la que ponen en las discotecas para que pierdas el control de tu voluntad.
Total.
Claro, y no sé, haciendo campañas de concienciación, pero es muy complicado. De todas formas, yo insisto, para mí la droga no justifica lo que hizo. De ninguna de las maneras.
Lo explica, pero no sería el justificante. Evidentemente explica esas atrocidades sobre la niña, pero luego no debería
justificar. Sí, porque apuntabas tú antes a Almudena que eso, hay otra gente que se droga y no mata a su hija. O sea, y de hecho bueno, estoy leyendo actualmente a Eagleman, David Eagleman, y habla de cómo hay un debate, el eterno debate, cuando alguien bajo efectos del alcohol o bajo efectos de una droga, pues tiene una actitud y dices, bueno, ¿cuál es el verdadero yo? ¿No? ¿Cuál es el verdadero? ¿El que se manifiesta cuando bebe o el que se arrepiente después?
Igual sacas tu lado oscuro, ¿no?
Exacto. No, esto lo explica.
Diría
pues,
Dexter.
Que sí. Explica que en el bueno, que a nivel cerebral siempre estamos, pues hay una lucha interna, uh-huh. estamos siempre pues unas tendencias contra otras, enfrentándose, al final hay un equilibrio y demás. Pero claro, en
a
un
mí
caso,
no me digas
caso,
eso porque yo si me tomo alcohol me duermo, entonces mi verdadero yo no es hibernar.
Es Garfield. Claro. No, pero vamos, el tema es que
no tomo alcohol.
Algo tan descabellado ya se sale de cualquier debate de este sentido.
Total.
O sea, estamos hablando, porque es que estamos aquí hablando de una asesina que no se arrepiente, no, de una asesina que ha matado a su hija.
Sí, sí.
O sea, que eso es la
sí,
madre
sí, que
de todos
aún
los asesinatos.
Es peor de un
o sea,
asesinato.
No es que un día en un momento de desquicio estaba drogado.
Y he matado al vecino.
Pensé y pasaba por la calle.
Venía uno, pensé que era un extraterrestre y le di una pedrada y maté. No.
Me he cargado al vecino con el que había discutido. No, es que mata a su hija.
A su propia
hija. A su hija pequeña.
Después de haber intentado matar a sus sobrinos, después de haber intentado matar a su cuñada, después de...
Sí, nuevamente vuelvo a decir que el hecho de querer matar a tu hija, el estado bueno. mental vuelve a ser incluso con las drogas. Comentabas, Carlos, y un debate también
una
muy,
niña adorable,
muy interesante lo del uso de las drogas o el alcohol, porque claro, en principio la personalidad que se manifiesta en los individuos a veces se cree que está inhibida, ¿no? por el comportamiento, por encajar en la sociedad o el que fuere. Entonces, con el consumo de estas drogas, pues se inhibe esos inhibidores que nos hacen mantenernos en ese estatus, y entonces revelas, me río porque me ha dicho antes lo de dormir, revelas tu verdadero...
Yo soy muy pacífico.
Tu verdadero yo, entonces... En cualquiera de los casos. Como,
sí, pero
como
bueno, también hay gente que se emborracha y dice las tonterías más grandes.
De hecho, dicen que no los niños cogerlo, y los borrachos dicen la verdad.
Sí, sí, eso es.
Porque en el fondo lo que te provoca el alcohol es desinhibición, ¿no? Igual que si estás
veritas,
desinhibido eres tú.
Entonces, claro, no controlas tanto lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir, porque una persona como tal, pues igual no, mide más o debería medir más la sensibilidad de sus palabras, hasta qué punto puede decir una cosa, puede decir otra, en función de con quién esté hablando, ¿no? Eso no quiere decir que no tengas tu misma cara con la misma, con distintas personas. Pero bueno, hay que, claro, el hecho de consumir algún
por
tipo
eso
de...
digo que en su verdadero yo de esa mujer estaba el matar a su hija. O sea, yo es que eso no creo que pueda ser algo, quiero decir, esto es como si te hipnotizan, ¿no? Las drogas, tú bajo hipnosis no haces nada que no quieras hacer.
No, pues bueno, por supuesto cuando lo estaban
no sé
obrando,
si lo estoy logrando explicar.
Sí, no, pero sí, es que estamos abundando lo mismo.
Sí,
es decir, el beleño se lleva utilizando desde la época de los celtas.
Claro.
Y los parricidios inducidos por beleño, pues a lo mejor hubo alguno más. Pero
los sacrificios ver, o sea, que realizaban.
Es decir, tú sabes que puedes perder el control, tú sabes que puedes perder la conciencia, tú puedes tener una serie de enajenaciones mentales, pero de ahí a que en un momento de enajenación mates a tu hija con premeditación, alevosía, rituales.
Está mal ese diagnóstico de enajenación mental. Porque claro, es que todo parece apuntar ahí, porque la diagnostican y luego a los 9 meses la sueltan.
Claro, yo lo que
es que todo indica que lo que está mal es el diagnóstico.
Ahí donde estaría mal, desde mi punto de vista, ahí justamente.
Y luego la vergüenza de que la suelten, ¿eh?
Bueno, por supuesto. Bueno, entonces, yo que siempre comparto ahí la idea que tienes. En este caso, un poco más resistente a soltarlo, porque bien, bien. Yo creo que lo que sí que realmente no es correcto es el hecho de que se suelte, o sea, el diagnóstico final que se realiza, ¿no? El inicial, yo creo que con el consumo reiterado de esas drogas, al final acaba, yo creo que no sabe lo que es verdad, lo que no es verdad.
O sea, que tú crees que puedes seguir bajo esa enajenación, entonces porque está libre.
Ahí está, eso es lo que podríamos cuestionar. O sea,
pues
yo creo
está
que,
mal el diagnóstico,
yo creo que durante todo ese proceso, esos últimos años, cuando realizó el asesinato y demás, y entró en el psiquiátrico, tendría que seguir con esto, porque no se va de un día para otro, y menos en 9 meses. Entonces, este segundo, aquí hago fallo. O sea, hay 2 diagnósticos. Uno, el de entrada, que le hace entrar, y el otro, el que le hace salir.
Por eso, uno de los dos está mal.
Está mal.
El de salida seguro. A ver, es que esto es muy sencillo.
El de salida sí, porque tenía que estar en prisión.
Suelo medir mucho mis palabras. Y antes de hacer aseveraciones serias, pues mido mucho y me miro muy bien lo que digo, lo que no digo. Obviamente, la persona de las declaraciones que hemos escuchado no está capacitada para hacer vida en sociedad. Sí. Y eso no necesito ni saber de psicología, ni de psiquiatría, ni de criminología, ni de absolutamente nada. Esa persona no está para estar en la calle. No te sé, por supuesto, como no tengo preparación, no te sé diagnosticar, no te sé calificar, no te sé catalogar ni etiquetar, pero esa persona no está para estar en la calle. Cualquiera que la haya puesto en la calle se ha equivocado, ha cometido un error. Ahí tendríamos que ver por qué o cómo o de qué error estamos hablando. Pero yo el diagnóstico final que dices, el que la pone en la calle, eso es un, vamos, aberrante.
Sí, porque si viésemos una Rosa arrepentida, diciendo qué horror lo que he cometido, en el que en televisión pues mostraste un rostro de arrepentimiento, de decir, madre mía, qué madre, o sea, cómo he podido llegar a esto.
Y voy a dedicar toda mi vida a dar charlas sobre prevención de consumo de drogas.
Yo qué sé, algo así que dijeses, bueno, pues esta mujer, como os he dicho, ha tenido un mal viaje, ha estado con el consumo de drogas, haciendo algo que no tiene que estar, pero luego ha contactado con la realidad nuevamente y se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido. Pero sin embargo, no ha sido así. Por consiguiente, no se puede acabar de ver el porqué de este último diagnóstico, ¿no?, que se realiza.
Y el padre, del padre no sabemos nada, ¿no? Porque esa es otra de las víctimas que esta mujer ha dejado a su paso.
Sí, el problema es que se sabe muy poco. Se sabe muy poco de todo lo que rodea, pues no sabemos dónde están ellas, no sabemos tampoco el padre tuvo más recorrido. Claro, las televisiones se ocuparon mucho de hablar con estas mujeres, pero tampoco se ocuparon demasiado en preguntarle a este hombre por los hechos o por su vida junto. O sea, es un poco. Tenemos información bastante parcial, bastante sesgada.
El testimonio de él podría ser muy, muy clave para ver un poco la trayectoria que llevaba. Si dije, pues mira, pues a partir desde que empezamos con el negocio de curandera, comenzó a cambiar su
hombre,
su forma
se forró.
De ser, ¿no?
Él no, dejó, claro, de trabajar.
No, no, ese,
es que él dejó el trabajo porque ganaban dinero a sus puertas. Tenía cientos de clientes esta mujer.
No sé,
y de hecho, yo he leído que en esa época, en esa zona, había un montón de curanderos.
No sé, sería bueno en lo suyo, pero el como
o sea, tenía que tener labia, porque lo primero que tiene que tener un curandero es labia.
Seguro.
Sí, no,
eso seguro.
Claro.
Porque para que yo me tome una hierbecita, que no sé quién ha ya puede tener labia, ¿eh? No la voy a tomar ni loca, pero ya puede tenerla. Pero es verdad. Y esta señora empieza a ver que hace dinero, y empieza a ver que hace dinero, y empieza a consumir las hierbas estas.
Claro, entonces.
Pero luego de repente, fíjate, de estar casada, quedarse embarazada de un hombre, y de repente se echa un amante a María Ángeles. Es que ahí a mí sí me encaja la teoría de otros criminólogos que dicen la niña le sobraba.
Por eso el testimonio también de su marido, en ver si hubo un cambio de evolución, porque si, desde ese punto de vista, ¿no? Si él dice que siempre ha sido, digamos, igual, o sea, que no ha cambiado, te compro el discurso. en el que dices, pues mira, sí, actuó como una psicópata, ¿no? Sin embargo, se dice que era una persona, entiéndeme, normal, ¿no? Y de repente, cuando fue más con el negocio, se empezó a trastornar, pues se podría atribuir al...
Luego
al
esa horror. Violencia extrema que emplea contra la niña, yo creo que normalmente la violencia suele ir a más. Sí tenemos algún dato, tenemos el dato de que maltrataba a su marido, de que era una persona muy violenta. Nadie la supo frenar a tiempo.
Bueno, esa inestabilidad, yo creo además como también luego ya era el sustento económico del marido, al final...
Los vecinos, nadie veía esto.
O sea,
yo te aseguro que mi vecina, pobrecita mi vecina, más buena que nada, no te enfades, pero mañana empieza a tomar hierbas y empieza a ser una persona completamente violenta y yo me preocupo, y en un acto de violencia que pegue a su marido, llamo a la policía.
Así es como deberíamos obrar, ¿no? Pero
a ver, es que...
¿Los servicios sociales? No, que claro, no, en aquella época estamos claro, hablando del año 90.
El año 90, sí, que ya...
Sí, bueno, es que lo que en cierto modo está sugiriendo, claro, sería darle la vuelta totalmente. Es decir, que estas mujeres, pues no hubiera enajenación ninguna. Bueno,
yo es que creo... Yo no lo creo. Yo os lo he dicho desde el principio, no me lo creo.
Con premeditación, con alevosía, todo planificado. Pues claro, esto
no
le da la vuelta.
No creo en la premeditación y alevosía. Sí creo que fue un crimen porque me venía bien. Esto es mi opinión, quitarme de en medio a mi hija. Y yo no lo creía, insisto, hasta que oigo sus declaraciones. Y cuando oigo sus declaraciones digo, ya no me creo nada. Bueno, de que esto fue un trastorno mental, que pudo haber, un trastorno disociativo. Yo esto no lo niego. Además, si lo han dicho los médicos, es que hubo un trastorno disociativo. Pero que a esta señora le sobraba a su hija y se la quería quitar de en medio, y oyendo esas declaraciones donde no muestran el más mínimo síntoma de arrepentimiento...
La capacidad de disuasión que necesitaría para convencer a las cómplices... pues hombre, eso podría explicar el éxito que tenía.
Una era la amante, la sí, otra sí. condenada, bueno, la otra es la tía, la que intentan pegar una paliza y es víctima,
sí, pero
y la otra la absuelven con falta de pruebas.
A ver, pero convencer, convencer a tu amante de que participe contigo en el asesinato de una niña...
Pues no sería la primera vez que dos amantes se ponen de acuerdo, por ejemplo, para matar a la pareja de uno de ellos. O sea, no sería la primera vez en la historia, Carlos.
Sí, sí. La amante le da la excusa perfecta.
Claro, le dice, es que el diablo lo tiene la niña.
Ahí está.
Eso a mí también me induce a pensar que habían estado hablando de lo que le molestaba de la niña,
Que con la menstruación, o sea, ella le da justo la excusa perfecta para decir, mira, pues ya que tenías en mente cargar a tu hija, yo te voy a dar la excusa. Es que ya que
pero
estoy...
Bueno, pero, ¿no? entonces aquí nos encontramos ante una chapuza yo todavía mayor que lo de Alcácer. O sea, esto es la madre de todas las chapuzas.
No, yo creo que iban colocadísimas, pero que a estas señoras les sobraba la niña. Era lo que les molestaba en su vida. Tú piénsalo, esta curandera se había forrado. Al marido lo tenía acongojado, ya no pintaba nada. Tenía un amante con la que quería hacer su vida. ¿Cuál es el elemento que le fastidia en esa felicidad? No,
que la niña sobraba, sí. O sea, eso es cierto, porque además en su nueva vida, como ella la concebía, sí. Claro. Ahora bien, todo el paripé que desgraciadamente
¿Y por qué
hicieron,
no podemos creer que fue un paripé?
¿Por qué no lo creemos como tal? Bueno, porque entiendo que no sería la primera vez que realizan algo así. Si, como comentaba antes, si esto lo hacen con el fin de, quiero decir, si entonces, por supuesto, vamos, sería
yo vuelvo a
hasta
mi primera
preliminar, pero vuelvo.
Porque necesitamos.
Necesitamos creer que no estaba en su sano juicio, ¿no?
Como y es que sabéis en lo que creo, en que existe la maldad.
No, no, eso por supuesto. Sí. No, no. Aquí creo que coincidimos.
Somos todos conversos. Sabemos que existe la maldad, pero claro, hasta cierto punto.
Existe el mal.
No, yo creo, por supuesto, que.
En casos como este, ¿no? Yo necesito más que quiero. Por eso digo que no soy objetivo hablando de este caso, porque yo sé que tengo una necesidad de creer que aquí y que esta persona no estaba en plenas facultades. O sea, necesito. No es que lo crea, pero como lo necesito.
Eso es lo
creerlo,
que hablamos muchas veces, justamente, claro. Que precisamente el mal no somos capaces de conceptualizarlo por la sociedad en la que vivimos. Cuando hablamos de belleza o de bondad, tú inmediatamente lo conceptualizas, aunque sea piensas en la Madre Teresa de Calcuta, piensas, eres capaz en un cuadro, en un paisaje. Cuando dices maldad, no eres capaz de conceptualizar eso. Pues yo creo que esa maldad sí existe. Y que esta tía, la curandera, es maldad en estado puro. Y que su hija le sobraba. Fijaos lo que os digo.
Pues ojalá nos esté escuchando.
para ¿por que qué? Vendea. Si le va a dar exactamente igual.
Pero que lo escuche.
Esa, a ver, una persona
se va a ofender,
empatía,
porque bueno, entiendo que
sí, va a decir
su,
que otra vez estamos otra vez, hablando de este crimen que ya la tiene estamos trabajo, molestando.
Tampoco fue para tanto, ofenderse ¿no? y defenderse.
Oye, moléstate, Rosa, molesta, si nos estás sí. escuchando, y moléstate mucho.
Exacto, y si le molesta, cuando se termine de molestarle, se lo decimos otra vez.
Exacto, y si no, le volvemos a poner el programa. Exacto.
Yo creo, para terminar con el como casi como convencer la intervención, que con las prácticas que iban realizando, con el uso de todas las hierbas y situaciones, con ese poder que se creía superior, tenía un problema grave disociativo. Yo vuelvo a la a
sí, 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 yo no niego que la droga
y
no
que,
pudiera...
Y que, por supuesto, en una de esas drogas, y por supuesto comparto que la hija en esa ecuación, como he dicho antes, le sobraba. Y bueno, pues en ese momento se dio la situación y por supuesto que hubo un...
¿Vio la oportunidad de quitársela en medio? Eso es lo que yo creo. Que vio la oportunidad de quitarse a su hija en medio.
Pues maldito el día que vio esa oportunidad.
Desde luego, porque vaya, sufrimiento.
Total, totalmente innecesario. Así que, y luego, pues bueno, el diagnóstico final, que es el que nos vuelve otra vez a unir, a decir que algo ahí no ha salido.
Algo
no ha salido
está mal
bien, ¿no?
en nuestro sistema cuando una señora mata a su hija, como esta señora además mató a esta niña, que fue de la forma más dantesca y cruel que se me puede pasar por la cabeza, y a los 9 meses está en la calle. ¿Fuera por enajenación mental o no lo fuera?
No, por supuesto, sí. Además, hasta qué punto, ¿no? Como hemos dicho antes, se puede quitar peso de haber cometido algo tan grave como
sí, bueno, mira, si es que hace unas semanas, no mucho, en Gijón, tuvimos el caso de una señora que asesinó a su hija, por supuesto sin sufrimiento, con una sobredosis de barbitúricos. O sea, ojalá Rosita le hubieran tenido semejante clemencia con ella. Y es a día de hoy, que han pasado semanas, que está la sociedad todavía muy, muy... bueno, claro, yo también, como tengo, soy de Gijón, tengo familia allí, lo vivo de cerca, claro, tengo... Pues tienes contacto de personas que tienen hijos que iban a clase con la niña y tal. Claro, si pensar que esta mujer en 9 meses puede estar en la calle, ahora mismo nos parece inconcebible. Y estamos hablando de un...
De barbitúricos.
Exacto, de barbitúricos. Entonces, claro, ya el caso de Almansa, esto no hay problema de cogerlo.
Pues lo vamos a dejar en que no entendemos por qué esta persona está en libertad, ¿os parece?
Me parece bien.
Como acuerdo de consenso, señores, es que hemos llegado al final, suena la sintonía. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti siempre.
Omar, muchas gracias. ¿Te veo la semana que viene?
Sin problema ninguno, un placer.
Pues señores, hemos llegado al final. Terrible el crimen que les hemos relatado hoy. Yo me quedo con lo que yo he dicho. Esta sabía perfectamente lo que hacía y es una psicópata, y como soy aquí la que manda, lo digo para terminar, porque es una cabezona y porque es un poco malvadita de estas. Ya saben lo que les digo siempre. Sean buenos, pero no del todo, que es mucho más divertido. Hasta la semana que viene.